Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 22 de diciembre y estamos iniciando el ombligo de la semana aquí en Sumas junto con ustedes. Como ustedes lo saben, estamos en una programación súper especial y para que me acompañe aquí traigo a mi amigo Santiago Sicard. Buenas noches, Santiago, ¿cómo está?
Encantado de acompañarla como todos los días y de estar con nuestra audiencia aquí presentes durante esta época navideña con esta programación especial. Así que, señorita Ivette, ¿qué tenemos para nuestra audiencia el día de hoy? Hágame el honor.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos el día con nuestros factores del día y hoy me place contarles que así como el lunes hablamos de la Navidad en República Dominicana, pues hoy miércoles, haciendo honor a mi nacionalidad, voy a compartirles un poquito de cómo es la Navidad en Colombia. Para aquellos que no lo han vivido, quizás se animen el próximo año, ya este año imposible o muy difícil, pero vayan planificando y el próximo año visitan Colombia y viven una Navidad a la colombiana. ¿Qué le parece?
Me encanta, así conocemos un poquito más a Santiago Sicard, señores, así saben ustedes de dónde viene nuestro querido Santiago. Luego vamos a ir a conversando a fondo con Pablo Ignacio García, director ejecutivo de Enlace, nos habla sobre las redes de inversionistas ángeles para promover los emprendimientos.
Y nuestra estadística de hoy, ustedes lo saben bien, vamos a seguir refiriéndonos a la Navidad. ¿Sí se acuerda, señorita Ivette? La Así Navidad. Uh-huh. Así que nuestra estadística de hoy tiene que hablar sobre el presupuesto navideño. ¿Cómo cambia el presupuesto durante esta época? Ya les contaremos.
Luego nos vamos a formulemos el algoritmo y Santiago va a estar resolviendo una pregunta interesante. Se las voy a hacer. Tengo el 10% del valor de una propiedad que me encanta. Y es una gran oportunidad. ¿Es adecuado comprarla? Señores, atento, atento, porque estamos repitiendo temas que son súper importantes que usted recuerde este año.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. Les recuerdo que nuestra frase a recordar, pues, de nuevo, es sobre la Navidad, para que ustedes piensen, reflexionen y, sobre todo, pues, experimenten esta época de una manera más especial de lo común.
Bueno, señores, con esto, con esta agenda, ya usted sabe que el programa de hoy va a estar, mire, rico para chuparse los dedos. Quédese con nosotros, que seguimos en Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Como lo dijimos en la agenda de hoy, pues hoy vamos a hablar de las festividades decembrinas en mi país, en Colombia, en mi amada Colombia. Aprovechando, por supuesto, para enviarle un saludo muy especial a toda mi familia, a todos mis amigos que están allá y pues a todos mis compatriotas, ¿por qué no?
Y a los que están aquí, Santiago.
Claro, a mis compatriotas que están acá, por supuesto, por eso digo que a todos mis compatriotas. Mire, ¿quieres saber cómo se vive la Navidad en Colombia?
Claro que sí, estoy ansiosa de saber, aunque créame, que ya he escuchado algunas cositas por ahí.
Bueno, la Navidad en Colombia inicia bastante anticipado y digamos que oficialmente empieza la noche del 7 de diciembre, donde se celebra algo que llamamos el Día de las Velitas o la Noche de las Velitas, que es una de las festividades más tradicionales de Colombia, donde se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y donde las calles se iluminan con faroles y velas. Los centros comerciales, los hogares, las plazas de los pueblos en general, todas las ciudades. La decoración normalmente son faroles que tienen diferentes formas, a veces en forma de pirámide truncada que se conforma por un armazón con listones de madera y está recubierto con papeles celofán de color amarillo, verde, rojo o azul. o a veces hasta con estampados con dibujos navideños. Otros diseños son las lámparas hechas con botellas con forma de flores que se ponen debajo de un listón de madera y adentro va la velita. Si este está en el campo, pues los faroles no son tan comunes. ¿Qué se hace? Se pueden ver hogueras encendidas por los campesinos en las montañas. Y anteriormente, aunque aún en algunas partes del país, pues la recogida del rastrojo de los montes se hacía para estos días y se aprovechaba para quemarlos en hogueras durante esta noche del 7 de diciembre y así alumbrar el camino de la Virgen hasta la casa de esas familias. También se pueden observar diseños mucho más caseros hechos con cartulinas de colores y con algunas figuras alusivas a la Navidad. La pólvora solía ser muy usada, pero pues ahora está prohibida y ha bajado bastante el uso de la pólvora. Este 7 de diciembre es muy especial en Colombia porque Colombia se llena de luz y de color. Y en realidad, este 7 de diciembre, en muchísimas partes se encienden los típicos alumbrados navideños de Colombia que están entre los más reconocidos del mundo. Se trata de una tradición fuertemente arraigada en toda la sociedad colombiana y en la cual todos ponemos mucho ímpetu en la preparación de estos espectáculos, tanto el gobierno como las familias, las entidades privadas. Y la verdad es que cada vez más atraen gente de diferentes partes del mundo, particularmente en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, que son como donde más se ve de forma masiva esto de las luces. Ahora bien, durante los primeros días de diciembre, Ivette y queridos oyentes, en Colombia tiene lugar la elaboración del pesebre, que es toda una tradición, porque las familias nos reunimos para recrear, armar con pequeñas figuritas y con algo de creatividad el nacimiento del niño Dios en Belén. Se pone a San José, a la Virgen, a la mula, al buey, un pesebrito pequeño o grande, dependiendo del tamaño de la casa, que se acompaña con pastores, con ovejas y especialmente con algo muy típico, la representación del paisaje rural. Es decir, es común encontrar en muchas calles muchos pesebres, incluso hasta de tamaño natural, pero con algunas representaciones de casas que nada tienen que ver con el Belén de esa época, sino más bien casas campesinas del momento. La Navidad en Colombia es toda una celebración, y aunque el país ya no es declarado como católico, pues esta tradición se ha contagiado a todo el mundo. Uno diría que el 95% de Colombia, sea o no católico, cristiano, pues celebra absolutamente esto. Empieza la Navidad ya en sí el 16 de diciembre, como les conté la semana pasada, con algo que se llama la novena de aguinaldos, que es una reunión que se organiza desde el 16 de diciembre hasta el 24, por eso se llama novena. Son los 9 días previos al nacimiento del niño Jesús. Se reúnen las familias y entonces se hace una pequeña oración durante los 9 días que está acompañada, o siempre se hace enfrente del pesebre, y está acompañada de los villancicos. Y por supuesto, de mucha comida, algo de licor y mucha alegría y compartir con los que queremos. La víspera de la Navidad coincide con el último día de la novena, el 24 de diciembre en la noche. Ese día las familias nos reunimos en las casas y normalmente lo que hacemos es que disfrutamos de una cena de acuerdo a la gastronomía de cada región. Entre los platos típicos está la lechona, que es un cerdo relleno como con arroz y bueno, es que no sé cómo le digan acá, algo parecido a los guandules. El ajiaco, que es un plato de papa y pollo muy típico de Bogotá. Los tamales, que se asemejan un poco a los pasteles de hoja de acá. Y el pavo relleno. Y eso sí, una amplísima variedad de postres. Dentro de los cuales, señora.
Las dos cosas en la mesa, o sea, el pavo y el cerdo.
Sí, depende mucho de la región, la verdad. Pero hay sitios donde es extremadamente abundante la comida. Y la variedad de postres es muy importante. Pero ojo. Algo que nunca puede faltar en una casa navideña colombiana son los buñuelos y las natillas, que seguramente aquí no los conocen. La natilla es una especie de postre dulce hecho con leche y como con una especie de, no sé cómo decirlo, de panela, el resultado de la caña de azúcar. Y los buñuelos son unas bolitas de harina que se fritan, son exquisitas, por dentro blanditas y por fuera crujientes. Algo realmente un manjar en Colombia, sin el cual la gente dice, una Navidad sin natilla y buñuelo es una Navidad incompleta. Al finalizar la cena, que se hace alrededor de las 10 o 11 de la noche, se realiza un brindis exactamente a las 12 de la noche y se intercambian felicitaciones de Navidad en todos los hogares colombianos. En la gran mayoría de hogares se abren los regalos a las 12 de la noche junto al pesebre y al arbolito de Navidad. Y luego se hace una fiesta que se extiende hasta el otro día en la madrugada. En muchas familias se acostumbra a hacer un asado o un barbecue, una barbacoa, el 25 de diciembre en familia para comer alrededor de las 2 o 3 de la tarde. Posterior a todo esto, pues por supuesto que viene el año nuevo. Desde ese momento se comienza a preparar la fiesta del 31 de diciembre y con eso vienen varias tradiciones. Dentro de eso, los agüeros. El 31 de diciembre es una fecha, digamos, bastante especial en Colombia, pero fíjese usted, el 24 tiende a ser mucho más familiar y el 31 tiende a ser mucho más entre los amigos. Por supuesto que hay familias que comparten ambas fechas totalmente, pero cada vez más, con el pasar del tiempo, lo que se acostumbra es que el 24 es totalmente en familia y el 31, pues ya uno pasa un ratico con la familia y luego se va posiblemente a festejar el cambio de año con los amigos. Hay varias tradiciones y varios agüeros que se destacan en Colombia. ¿Quiere que le cuente un poquito de qué se trata? Se puede reír
Claro que sí,
tranquilamente que...
y
Sí,
más lo
señora.
primero que me diga, ¿qué son agüeros? ¿Qué es un agüero
Ah,
allá?
bueno, los agüeros son una especie de, bueno, yo no diría creencias, sino como de hábitos que tienden a traer buena suerte, digámoslo así. No es una creencia, es como un hábito que uno dice, si yo lo hago, me va a traer buena suerte, me va a traer buenas cosas en el
Okay,
próximo año. Entonces, mire,
cuénteme.
el primero y el más conocido, el más popular, es el de las uvas. Para el año nuevo en Colombia siempre existen uvas en la mesa. ¿Y por qué existen uvas? No solo porque combinen muy bien con el vino, con la champaña, con la cava, no, sino porque se usa que faltando unos pocos minutos para que finalice el año, muchas personas toman 12 uvas y se las comienzan a comer, pidiendo un deseo para el año que viene por cada una de las uvas que se comen. Es una tradición muy bonita que existe desde hace muchísimos años en Colombia. Entonces usted comienza a comerse las uvas, con cada uva pide un deseo para el próximo año, el que está próximo a llegar. En pocos minutos va a llegar, usted comienza a comerse las uvas y lo usual es que se coma la última uva cuando se está haciendo el conteo definitivo del año que viene. El conteo en Colombia es algo impresionante, está en todas las emisoras y arranca como
Wow.
desde las 6 de la tarde. Y cuando se va acercando la hora, pues cada vez se hace más frecuente el anuncio, hasta el momento en el que 30 segundos antes todo el mundo comienza a hacer el conteo hasta el momento definitivo en el que se celebra la llegada del nuevo año. Normalmente en este momento hay abrazos, hay júbilo, hay buenos deseos. Y pasados algunos segundos, se hace un corto brindis. Y usted se va a preguntar, ¿por qué el brindis es tan corto? ¿Quiere saberlo o no?
Todo, Santiago, quiero saberlo
Bueno,
todo.
porque vienen otros agüeros que toca llevar a cabo. Por ejemplo, la vuelta a la manzana cargado con una maleta de viaje. En Colombia, mucha
¿Y
gente
se hace?
considera, se
¿De
hace,
verdad?
por supuesto que se hace, usted lo
¡Wow!
ve en Colombia, la gente coger la maleta y salir corriendo a dar la vuelta a la manzana. Incluso familias enteras lo realizan. Y esto es como un agüero, como una premonición de que el próximo año o el año que acaba de llegar más bien, arrancará con viajes, porque a la gente le gusta viajar muchísimo. Otra tradición es poner mercado debajo del árbol de Navidad. El 31 de diciembre se hace para que las familias se preparen para recibir el año con prosperidad. Y otra que es muy, muy simpática es usar ropa interior de color. Normalmente amarilla, si lo que se quiere o lo que se anhela es prosperidad para el año que entra, o roja, si lo que se pretende es romance, amor. Es una tradición bastante típica. Y hay una que es impresionante, y usted la va a ver en todas las calles cuando esté en Colombia, que es quemar el año viejo. La idea es despedir los malos momentos que se vieron en el año pasado. Y para eso se elabora un muñeco con prendas viejas y pólvora que normalmente se quema a la medianoche del 31 de diciembre. Con esto se despiden las cosas malas que pasaron el año anterior y se da cabida a la ilusión y la esperanza de un año totalmente nuevo. Pero, ojo, la Navidad colombiana no termina todavía allí. El periodo navideño, señora.
Santiago, yo pensaba que los dominicanos eran lo que más gozábamos en el mundo, pero ya yo veo que ustedes nos están quitando el puesto.
No, yo creo que todos gozamos a nuestra manera. Lo lindo de estas tradiciones, yo creo que es recordar a los abuelos, recordar a los papás, recordar tantas cosas lindas que hemos vivido a lo largo de la vida y que nos llevan incluso hasta grandes sentimientos. A veces es tanta la alegría que uno llora o la nostalgia. Es muy bonito esto. Yo creo que en diferentes partes del mundo, como lo estamos viendo en Sumas, la gente aprovecha estos momentos para recordar eso, para recordar su esencia, para recordar de quién viene, sus principios, sus valores y, por supuesto, recordar esos grandes amores que hemos tenido en la vida. El periodo navideño en Colombia, Ivette, se alarga hasta el 6 de enero, que es cuando llegan los Reyes Magos. Si bien la tradición en Colombia no es que se entreguen muchos regalos este día, pues todavía hay personas que lo hacen. Pero la figura de los padrinos es muy importante este día, porque el 6 de enero los Reyes Magos llegan con regalos para el niño Jesús. Y en Colombia lo que ocurre es que los padrinos usualmente llaman a sus ahijados para desearles un muy buen año y sobre todo darles algunos consejos para ese año que entra. Posterior al 6 de enero se comienza a desarmar la Navidad y se espera entonces con ánimos 12 meses para volver a transmitir este valor de la tradición navideña del nacimiento de Jesús y del compartir en familia. Espero haberles podido transmitir un poquito de cómo es la Navidad en mi natal Colombia.
Bueno, yo creo que nos transmitió muchísimo y, señores, definitivamente se goza muchísimo en Colombia para esta temporada. Santiago, seguimos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra.
Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como lo prometido es deuda, hoy les traemos a una estrella que trabaja aquí en República Dominicana, Paulo García, quien es el director ejecutivo de Enlaces. Recuerden que hace un par de jueves hablamos con Jacinto Díaz sobre los fondos de emprendimiento. Y en ese momento les comenté yo que iba a buscar a ver si Paulo nos facilitaba este espacio para que nos contara cómo estaba funcionando este entorno, este ecosistema aquí en la República Dominicana. Muy buenas noches, Paulo, ¿cómo estás? Un placer tenerte en Sumas.
Muchas gracias, Santiago, un placer, el placer es mío. Muy buenas noches.
No, nosotros encantados y sé que nuestra audiencia también, porque queremos conocer mucho sobre el tema de emprendimiento aquí en República Dominicana. Y cuando estábamos hablando de esto en el exterior, inmediatamente pensé en ti y me acordé de Enlaces. Cuéntanos un poquito qué es Enlaces.
Sí, Enlaces es una red de inversionistas ángeles. Básicamente es un grupo de inversionistas que son miembros de Enlaces, la organización, que a través de Enlaces invierten en emprendimientos que tienen ciertas características particulares. Son emprendimientos que tienen un alto potencial de crecimiento, muchas veces vinculados a alguna innovación tecnológica, y que tienen un potencial de escalamiento que, como toda inversión en emprendimientos, es una inversión que tiene un elevado riesgo, pero también tiene un potencial elevado retorno. Entonces, Enlaces, como organización, tiene la forma jurídica de que somos una ONG, pero lo que hacemos es justamente facilitar que se cree este ecosistema, que es un ecosistema muy virtuoso, donde empresarios con experiencia invierten en nuevos emprendimientos con alto potencial de crecimiento, y entonces facilitamos que se dé ese proceso de inversión en emprendimientos, que no es fácil si uno lo quisiera hacer de forma individual. En cambio, haciéndolo a través de una red de inversionistas ángeles, se le facilita el proceso a los inversionistas y también se le facilita el proceso a los emprendedores, porque los emprendedores saben dónde acudir a buscar este tipo de inversión. A diferencia de si no existiera una red como tal y tuvieran que tratar de identificar quiénes son esas personas, esos empresarios o altos directivos que tienen esa motivación de invertir en este tipo de emprendimientos.
Paulo, una pregunta. ¿La inversión viene solo con el capital o también en Enlaces la gente encuentra una red de apoyo, encuentra una red de colaboradores, digámoslo así, o más que de colaboradores, diría yo, de consejeros? Quien invierte a veces puede intervenir en las ideas del negocio, en los proyectos. ¿Cómo funciona un poco?
Sí, esa pregunta es muy importante porque justamente el concepto de inversionista ángel tiene que ver con ese acompañamiento, además del capital que invierten, ¿no? Entonces, realmente el grupo de inversionistas ángeles de Enlaces y otros grupos de inversionistas ángeles tienen esta vocación no solo de invertir el capital, sino también de acompañar y apoyar a ese emprendimiento para que realmente logre acelerar su crecimiento y lograr un buen desarrollo. ¿Cómo es que apoyan? Hay diversas formas, tanto desde un seguimiento y discusiones a nivel de estrategias, como también de introducción de contactos, posibles clientes, de talento que puedan identificar que luego se puedan sumar también al emprendimiento. Y luego en consejos, que a partir de la experiencia que tienen estos mismos inversionistas para los emprendedores. También hay inversionistas ángeles que tienen áreas de expertise particulares, como puede ser la financiera, la legal, el marketing, y entonces también dan su consejo en el área particular. Pero básicamente lo que se trata es de apoyar al emprendimiento en lo que necesita. Entonces los emprendedores que reciben este tipo de inversión suelen hacer reportes mensuales sobre cómo les va, pero también en ese reporte incluyen qué necesitan. Y a partir de esas necesidades, entonces el grupo de inversionistas ángeles busca cómo les pueden apoyar para justamente resolver los problemas que tengan para que puedan seguir su crecimiento.
Esto suena buenísimo. Me imagino que hay ciertas limitaciones y ciertas restricciones. ¿Desde qué momento puedo yo acudir a Enlaces? Es decir, si yo tengo una idea de negocio, ¿puedo ir o ya tiene que estar funcionando, o tiene que tener algún tiempo en operación? ¿Desde qué etapa de mi negocio yo podría ir a Enlaces para solicitar este apoyo tan relevante?
A Enlaces pueden aplicar desde cualquier momento, digamos, de la idea de negocios. Pero sí somos claros en que la inversión generalmente se busca invertir en una etapa donde el emprendimiento probablemente ya tenga ingresos y donde estemos identificando que realmente hay lo que se conoce como el encaje producto-mercado, que realmente esa solución innovadora, ese producto innovador, realmente está resolviendo una necesidad real del mercado y entonces el mercado está comenzando a demandar cada vez más ese producto y servicio porque se da cuenta que es mucho mejor que las otras alternativas que el mercado ofrece. En ese momento es donde los emprendimientos necesitan más capital para crecer a nivel nacional y luego a nivel internacional. Ese es el momento ideal de la inversión. Hay inversiones que igualmente se han realizado en momentos previos, o sea, quizás sí ya está el producto desarrollado, hay primeras ventas, pero todavía no alcanzaron ese encaje producto-mercado, pero por el potencial que se le ve a la innovación, al producto y servicio, muchas veces también se invierte en esa etapa previa. Pero ¿por qué digo que es importante que de todas formas apliquen? Porque nuestro trabajo desde Enlaces es tratar de, antes incluso de la inversión, orientar y apoyar a esos emprendedores para que tomen las mejores decisiones y en el momento que realmente necesitan el capital, poder entonces hacer el trabajo de liderar esa ronda de inversión.
Cuando yo llegué al país, creo que tu predecesor estaba a cargo de Enlaces y esto era una idea muy interesante, pero operativamente se veía distante. Yo estoy enterado de que esto ha evolucionado mucho y bajo tu tutela ya se han hecho varias rondas de inversión. Cuéntanos primero qué es una ronda de inversión y luego, si eres tan amable, cuéntanos sobre esas rondas de inversión, cuál es la última que se ha hecho, qué proyectos están funcionando. Háblanos un poquito de esto si puedes, por favor.
Sí, la ronda de inversión es básicamente cuando uno de estos emprendimientos necesita capital para poder acelerar el crecimiento. Entonces lo que hacen es, a partir de lógicamente un trabajo de proyecciones financieras, identificar qué capital requieren para llegar al próximo nivel, ¿no? Y eso es muy importante que cada emprendimiento lo tenga claro, ¿no? Porque cada ronda de inversión, incluso en el mundo de las startups y de este tipo de emprendimientos, muchas veces hay subsecuentes rondas de inversión, que incluso algunas se les llaman en etapa semilla y luego vienen serie A, serie B, dependiendo del monto y demás. Entonces, en el momento que el emprendedor sabe, y ahí también muchas veces los apoyamos en identificar cuántos fondos necesita para llegar al próximo nivel. Entonces luego, a partir de muchas veces del acompañamiento mismo de Enlaces como inversionista líder, buscamos levantar esos fondos de inversión que el emprendimiento necesita. A partir de los mismos inversionistas que pertenecen a Enlaces y muchas veces coinvirtiendo con otros fondos o grupos de inversionistas ángeles, a veces del país e incluso a veces de otros países, a partir del network y las alianzas que tenemos con otros países de la región. Entonces la ronda básicamente es ese momento donde primero el emprendedor se prepara muy bien con toda la documentación necesaria para dar seguridad a quienes vayan a invertir y se empieza a presentar esa oportunidad de inversión a diferentes grupos de inversionistas. A partir de lo que muchas veces se conoce como el pitch que preparan los emprendedores, empiezan a hacer a los inversionistas y que luego empieza un intercambio de información hasta el momento donde los inversionistas deciden invertir, hacen ya un proceso de debida diligencia y se termina de concretar la inversión a partir de la firma de un contrato de inversión y los posteriores desembolsos de inversión. Para ejemplificarlo, podemos dar un caso interesante de una inversión de la última que se cerró recientemente, una inversión en TagShelf. TagShelf es un emprendimiento dominicano muy interesante porque han desarrollado una tecnología que es capaz de, mediante la, digamos, inteligencia artificial, pueden procesar documentos sin interacción humana. Entonces, lo que permite es la identificación, validación, extracción y clasificación inteligente de información que tienen esos documentos, independientemente del formato del documento. Incluso pueden ser documentos manuscritos y demás, y la tecnología identifica la información relevante, la analiza, e incluso la puede volcar en los diferentes sistemas que maneja la empresa. Este es un emprendimiento que ya tiene grandes empresas como clientes, en el caso de Humanos Seguros, Mafre, el grupo Martí, Global Storage, Altice, y entonces necesitaban una ronda de inversión de $350,000 justamente para poder dar abasto a la demanda que están teniendo por sus servicios, porque realmente han logrado una tecnología que realiza este trabajo con un nivel de precisión altísimo, digamos, comparable quizá con los mejores estándares a nivel mundial. Entonces, para esa expansión del equipo, del personal que necesitan y de las inversiones que necesitan para continuar creciendo en el país y luego entonces empezar a crecer fuera del país, requerían una inversión de $350,000. Y entonces se trabajó en esa ronda de inversión y se completó con inversionistas de Enlaces, de Nexus, que es otro grupo de inversionistas que también son a su vez miembros de Enlaces, el programa del Banco de Reservas, el programa CREE, que también invierte en emprendimientos y que también es miembro de Enlaces, y el grupo RANI, que es un grupo empresarial.
Oh, fabuloso, fabuloso. Yo creo que esto está cambiando la forma de hacer emprendimiento aquí en la República Dominicana. Paulo, si mi emprendimiento no es de tecnología, sino de cualquier otra cosa, también tiene cabida, porque es que muchas veces la gente relaciona hoy en día emprendimiento solo con temas de tecnología. ¿También hay cabida para ese tipo de emprendimientos o solo es lo relacionado con informática, con tecnología?
No, hay cabida, pero sí tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Realmente tiene que ser un producto que sea innovador. Por ejemplo, para dar un ejemplo de un producto donde se ha invertido que no está necesariamente basado en tecnología, es el emprendimiento Fresh Bellies, que son alimentos para bebés, para niños pequeños, pero que ¿cuál es la diferencia que tiene? Que están, realmente tratan de educar el paladar de los niños para que tengan una alimentación saludable desde la niñez. Entonces le dan alimentos tipo compota, pero con envase a verduras, ¿no? O snacks en base a verduras, sin mezclarlo con endulzantes o con frutas que lo endulcen, para que los niños desde pequeños puedan aprender y disfrutar y que les guste el comer una comida más saludable. Entonces han logrado tener realmente un encaje de producto mercado muy bueno. Es un producto que está siendo cada vez más demandado. Es un producto que sí está, en este caso, comenzaron la comercialización directamente en Estados Unidos, y entonces lo identificamos como una interesante oportunidad de inversión, porque al mismo tiempo han desarrollado una capacidad de producción que es escalable, donde ellos muchas veces tercerizan lo que es la producción, siempre cumpliendo los más altos estándares, pero entonces que sea escalable, que quiere decir que ellos pueden crecer mucho en producción sin necesidad de que hagan grandes inversiones en maquinaria y demás, porque justamente trabajan bajo este modelo donde tercerizan la parte de la producción y han demostrado también ser muy eficientes en la parte de las inversiones en marketing y tener mucho éxito con la parte comercial, ¿no? Entonces son tanto escalables en la parte comercial, porque han demostrado un muy rápido crecimiento en el mercado, como escalables en la parte operativa y de la producción. Ese aspecto de la escalabilidad es muy importante, porque este tipo de inversiones, si bien son de alto riesgo, pueden tener altos retornos siempre y cuando el crecimiento del emprendimiento se dé de forma muy, muy rápida. Y entonces ese es un caso donde no hay tanta tecnología, pero sí realmente cumplen las otras condiciones de innovación y escalabilidad.
Les cuento que yo podría quedarme hablando con Pablo Ignacio creo que horas enteras, porque el tema me fascina y él conversa muy sabroso, pero el tiempo se nos agotó. Espero poderte invitar nuevamente a que volvamos a hablar de estos temas y de otros muchos que tú manejas muy bien. Muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes y cuenten conmigo para cualquier momento.
Que tengas una feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, las hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Mentira, no. La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, hablando de Navidad, pues siempre que hablamos de Navidad hablamos de consumo, de gasto. El dinerito a veces como que se nos escurre por entre los bolsillos durante esta época. La misión entonces es procurar que esto no ocurra y que cuando gastemos el dinero lo hagamos con conciencia. Así que hoy vamos a hablar un poquito de cómo funciona el presupuesto navideño, en qué se va normalmente ese presupuesto navideño. Diversos estudios señalan que en promedio el 40% del presupuesto navideño se destina a regalos, así como lo oyen, el 40% de lo que gastamos en esta época navideña se destina a regalos. Un 30% se destina en la gran mayoría de familias a alimentos, como puede ser la cena, los regalitos de comida que le hacemos a nuestros familiares, amigos, etcétera. Un 17% a viajes y el 13% restante en entretenimiento. Así que ahí está el 100% del presupuesto de esta época. 40% regalos, 30% alimentos, 17% viajes y 13% entretenimiento. Un presupuesto bien diferente al del resto del año. Pero yo creo que no está mal darse esa libertad y tener algo especial durante esta época. ¿Usted qué piensa, señorita Ivette?
Yo lo que pienso es, Santiago, que usted está muy feliz, demasiado feliz, botando la casa por la ventana. Y si antes me quedaba duda de que este era su mes especial, yo ahora estoy convencida de que es así. Porque mire que decirle a nuestra audiencia que sí, que le dé para adelante, que disfrute, eso no es propio de Santiago. Pero señores, sí, es que hay que disfrutar la vida, como Santiago muchas veces nos ha mostrado aquí a lo largo del programa en este año 2021. Hay que disfrutar.
Y habiendo dicho esto, vámonos a formularnos el algoritmo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Nuestros oyentes siguen escribiéndonos afortunadamente. La audiencia cada vez tiene como mayores inquietudes. Y esta vez la inquietud viene por cuenta de, bueno, no sé si una inversión o un sueño realizable. ¿Usted cómo lo denominaría, Ivette? No quiero pecar acá de malinterpretar lo que nos escribieron.
Bueno, yo diría que puede ser más un sueño, Santiago, por la pregunta, por el porcentaje que tiene y por el riesgo que va a asumir. Yo diría que es un sueño más que una inversión.
Bueno, pero no dejemos a la audiencia ahí en suspenso porque de pronto se nos aburren y esa no es la idea. Así ¿De es. Qué se trata la pregunta, Ivette?
Bueno, la pregunta viene por manos de un oyente o una oyenta, no sabemos específicamente, y nos pregunta...
No, yo creo que oyenta no existe realmente. Yo creo que una oyente, ¿verdad?
Exacto. Bueno, nos pregunta que tiene el 10% para comprar una propiedad y ella quiere saber o él quiere saber si con ese 10% para comprar esa propiedad estaría haciendo una inversión o se estaría endeudando. Si ahí hay algo de riesgo, solamente tiene el inicial, por decirlo así, un 10%, que no es ni el inicial. Cuénteme, Santiago.
Bueno, aquí hay muchas cosas que considerar y vuelvo y repito, en esto no hay una respuesta única y absoluta. Eso es importante tenerlo presente, ¿ok? No hay una respuesta única y absoluta. Sin embargo, pues sí hay que tener presente la capacidad que tenemos y la dimensión de la oportunidad que se nos está presentando. Cuando vemos una inversión o vemos que un sueño se vuelve realidad, muchas veces no somos tan racionales, sino que nos dejamos llevar un poquito por los sentimientos, por la emoción, y terminamos haciendo cosas que quizás en el futuro podamos en cierta medida lamentar. Convertir un sueño en realidad siempre es espectacular, pero posteriormente nuestro bolsillo lo puede resentir. Y les digo, eso nos pasa absolutamente a todos. A mí, que llevo más de 20 años en el mercado financiero, en el mundo de las inversiones, me ocurre también. Hay veces que veo cosas que me fascinan y me dejo llevar por la emoción y no tanto por la razón. Entonces, ahí hay que ponderar muy bien realmente qué tan buena oportunidad es la que se está presentando. Realmente lo que me están ofreciendo es una propiedad que se encuentra con buenos precios respecto a otras similares. Realmente lo que me están ofreciendo es una propiedad que cumple con todas las necesidades que yo tengo. Acordémonos que una propiedad es un activo de largo plazo, así que no es algo que fácilmente uno pueda comprar y vender. Puede que ocurra, pero no es lo normal. Lo normal es que nos tome un buen tiempo comprarlo, venderlo, transferirlo, arreglarlo si es necesario, ponerlo como nos gusta, ¿verdad? Entonces, eso creo que es importantísimo ponderarlo antes de tomar la decisión. Pero sobre todo, ponderar mucho que si bien hoy en día las entidades de intermediación financiera están financiando muchos inmuebles con unas tasas muy atractivas, la tasa sigue siendo muy atractiva, puede estar alrededor del 9%, 9.5%, que es una tasa anual muy, muy interesante. Si bien existe esto y si bien también es cierto que hoy en día esas entidades financieras tienden a financiarnos hasta el 90% del valor del inmueble. Señora.
Sí, Santiago, que ese es, para mí, ahí es que está la, como no sé, como ponerle ese detallito. Me están financiando hasta el 90% de la propiedad, o sea, la propiedad no es mía.
Sí, digamos que ahí entra una discusión. La propiedad sí es suya, lo que pasa es que usted debe el 90% de esa propiedad. Y ahí entramos en el segundo análisis que tenemos que hacer con mucha conciencia y mucho cuidado. Y es que cuando debemos tanto de la propiedad, pues realmente las cuotas que vamos a tener que pagar mensualmente, tenemos que tener la capacidad y la seguridad absoluta de poderlas pagar, porque el problema no es deber ese monto. Si la tasa es muy atractiva, el problema no es deber ese dinero. El problema es no tener la capacidad de pagarlo, porque en ese momento lo que ocurre es que usted en realidad está poniendo en riesgo no solo la tranquilidad que usted tiene, sino también el capital, ese 10% que usted ha adelantado para que le financien el restante 90%. Entonces hay que tener mucha conciencia del valor de esa cuota. Para el caso que usted me hablaba, que entiendo que tiene cifras, usted un poco más, averiguó un poquito más con la oyente. Usted me hablaba que era una propiedad de cerca de 12 millones de pesos, ¿verdad? Y que ella tiene el 10%, así que va a tener que financiar alrededor de 10 millones 800 mil pesos, que para las tasas que tenemos hoy en día pueden estar representando, incluyendo el seguro que le cobra usted el banco, alrededor de 100 mil pesos mensuales. 100 mil pesos mensuales que usted va a estar pagando. Y es muy importante tener en cuenta que en un comienzo, ojo con esto, en un comienzo De esos 100 mil pesos, si el crédito es a 20 años, ¿no? Ojo, si es a 20 años, estamos hablando de unos 100 mil pesos mensuales. Y es importantísimo tener en cuenta que durante mucho tiempo, y digo mucho tiempo, no estoy hablando de un año, estoy hablando de cerca, para que lo tengan presente, cerca de más o menos 160 meses. Eso en años mal contados son más o menos 13 años. Durante los primeros 13 años es muy probable que usted vaya a estar pagando más intereses que abonando a la deuda, para que lo tenga presente. Eso es importante considerarlo, porque a veces la gente se mete en los créditos y comienza a pagar y a pagar, y al año va al banco y dice, oiga, pero yo debo, he pagado un montón y debo casi lo mismo. Mire, para este caso de la financiación de 10.800.000, que es lo que nos preguntaba nuestro oyente, al año ella habrá pagado vías cuotas, ojo, para que lo tengan presente, cerca de 1.200.000 pesos. Pero su saldo apenas se habrá reducido cerca de 200.000 pesos. Es decir, el 80% de lo que está abonando durante ese primer año se va a cubrir, más del 80% en realidad, se va a cubrir los intereses y no tanto el capital. Y entonces ahí la gente dice, uy, pero ¿en qué negocio me metí? Yo estoy regalando dinero al banco. No, efectivamente usted lo que está haciendo es pagando una financiación que le dieron, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Y usted no se lo está pagando hoy al banco, se lo va a terminar de pagar dentro de 20 años. O sea que esos 10.800.000 que el banco le prestó hoy, si usted tuviera la posibilidad de pagárselo dentro de 20 años, pues equivalen a muchísimo menos. Recordemos que el dinero lo que tiene es una capacidad de poder adquisitivo, una capacidad de consumo. Así que cuando el banco le presta a usted hoy ese dinero representa una capacidad de compra de bienes y servicios. Pero dentro de 20 años, esos 10.800.000 posiblemente representarán una capacidad muchísimo menor de compra de bienes y servicios. Así que esos intereses lo que tratan de compensar es esa diferencia en el valor del dinero a través del tiempo. Por eso es importantísimo, importantísimo que antes de tomar la decisión, usted pondere bien cuál es el valor de la cuota que va a pagar, su capacidad de pago. Y cuando hablamos de su capacidad de pago, lo que recomiendan los expertos es que lo que gastemos en vivienda no exceda jamás, jamás, más del 40% del ingreso de la familia. Recomiendan que sea alrededor del 30%, pero jamás más del 40%. Nunca, nunca, nunca más del 40%. Señora.
Santiago, déjeme preguntarle. Y si la persona decide, por ejemplo, asume este pago tan extraordinario como son 100.000 pesos mensuales, pero es porque tiene la mentalidad de que de repente le van a entrar unos cuantos bonos por sus trabajos, el banco permite que se le abone a esa deuda, ¿o dan un tiempo determinado para que usted pueda ir abonando esa deuda?
Bueno, mire, eso va a depender muchísimo en realidad de la negociación que usted haga con el banco. Hoy en día, la gran mayoría de bancos tienen diversas condiciones con las cuales permiten que se vaya abonando. Pero ojo, usted no puede contar con esos recursos extraordinarios. Hasta que no los recibe, no hay forma. Yo le diría a esta persona, mire, si usted por lo menos mensualmente no tiene la seguridad de estar recibiendo 260.000 pesos, no se meta en esto porque va a estar un poco más apretado de lo que debería. Y en vez de ganar tranquilidad, de ganar satisfacción, quizás lo que va a ganar es estrés. Entonces hay que pensarlo muy bien. Ahora bien, hay oportunidades que definitivamente uno dice, no, me le meto porque es que esto es lo que he soñado, esto es lo que es, esto es fabuloso, el precio está realmente muy por debajo del mercado, veo aquí una gran oportunidad. Bueno, ahí está el riesgo de las inversiones, ¿verdad? Ese es el riesgo que a veces tenemos que correr, pero ponderarlo muy bien, saber lo que podemos perder y lo que podemos arriesgar antes de tomar la determinación.
Bueno, Con esto cerramos nuestro Formulemos el Algoritmo de esta semana y les recordamos a ustedes que usted también nos puede hacer su pregunta por nuestros números, o sea, por nuestro número de WhatsApp y también por nuestro Instagram, Santiago, nuestro número de WhatsApp de los oyentes.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasRD o en nuestra página de Facebook Sumas Más. Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasRD o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Me fascina la frase a recordar de hoy. Ojalá todos la escuchen, la escriban, la profesen, la vivan. Viene de parte de un ambientalista y escritor estadounidense que es muy reconocido, especialmente por sus escritos sobre el impacto del calentamiento global. Algunos lo tildan de pesimista, yo lo tildo como de realista. La verdad es que si nosotros no hacemos nada por este mundo, difícilmente vamos a tener mundo para el futuro. Así que ojo, ojo con lo que él escribe sobre el calentamiento global. Se trata del señor Bill McKibben, quien hoy no nos habla de calentamiento global, sino nos habla de la Navidad. Y nos dice algo que es muy cierto. Él nos dice, no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos y tradiciones. Así que muy bonita la frase porque nos dice que definitivamente no hay una única forma de vivir la Navidad, como lo hemos venido viendo aquí en Sumas, según la cultura, según el país, según la religión, según las condiciones sociales, económicas, pues va cambiando la forma en la que vivimos la Navidad. Así que no existe una Navidad ideal. La Navidad ideal es la que cada uno de nosotros decida crear de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que sentimos y de acuerdo a con quienes compartimos esta época. Ojalá que reflexionen y hagan de esta Navidad una de las mejores Navidades de su vida, porque hasta cuándo estamos no lo sabemos. Así que disfrutemos, gocemos, hagamos el bien, permitamos que los demás convivan en tranquilidad y así las cosas están bien.
Con esta frase nos vamos el día de hoy y los esperamos mañana aquí, señores. Mañana es viernes.
Jueves, usted.
Ay, vio que yo también estoy en modo fiesta. ¿Usted cree que usted es el único que está en modo fiesta, modo que ya esto está para disfrutarlo? Bueno, señores, mañana es jueves, a mí no me importa, mañana es antesala del viernes y lo esperamos a ustedes aquí en nuestra cita. Santiago y yo, si Dios lo permite, vamos a estar sentaditos aquí para compartir con ustedes muchísimo más de esta temporada y de todo este programa que Santiago le ha llamado muy apropiadamente.
¿Santiago? Especial de Navidad.
Especial de Navidad.
Feliz noche.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.